la maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Continuamos en Radio Escuela. Ahora voy a seguir leyéndoles el cuento. Iba a darles un consejo, pero si seguimos con los consejos nos vamos a dispersar, así que mejor vamos con
sí,
el cuento.
Sí, sigamos, por favor, escuchando el cuento, que quiero saber cómo termina.
Bueno, estaba hablando con la mujer barbuda.
A ver,
ahora,
¿qué
¿sí?
pasó?
¿Sí? Creo que la tristeza te pesa demasiado y eso hace que no puedas mantener el equilibrio y no te quedan ganas de intentarlo. Puedo entenderte muy bien, porque yo también he tenido que escuchar las burlas de mucha gente por mi aspecto. Al principio también me ponía triste como tú, pero después aprendí a controlarlo. La mujer barbuda tomó aire y continuó. Cuando algo me hacía sentir triste, buscaba cosas que pudiesen hacerme sentir mejor. Salía a correr, me echaba una siesta, iba a pasear, salía a jugar con los amigos del parque, tomaba el sol, hacía bizcochos, pintaba, bailaba, pero lo que mejor hacía era un fuerte abrazo y un beso. Alarmista comenzaba a sentirse mejor. La mujer barbuda daba muy buenos abrazos. Antes de irse, esta mujer tan peculiar le agarró de la mano a nuestro protagonista y mirándole a los ojos le dijo: nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Recuérdalo, ve por ello, alarmista. Alarmista no pudo evitar sonreírle y se marchó agradecido. Y entonces llegó el gran día. Hoy era la función del gran circo mundial de las emociones. Hoy, todos los artistas vestían con sus mejores galas y estaban deseando dar el mejor de los espectáculos. Mientras alarmista esperaba su turno, vio la divertida función que estaban haciendo los payasos del circo. Eran tan divertidos que el público no podía parar de reír y sonreír. Alarmista tampoco pudo evitarlo. Transmitían tanta alegría que decidió sentarse a disfrutar de su número. Y por fin llegó el turno de alarmista. Sentía muchas ganas de conseguirlo porque pensaba que esta vez podría lograrlo. Así que cogió aire, agarró su pértiga con todas sus fuerzas, respiró hondo, se concentró y empezó a cruzar. Se acordó de todos los consejos que le habían dado, de todas las veces que había ensayado y de las ganas que tenía de conseguirlo. Y sin darse cuenta, había llegado al otro extremo. El público, que había estado todo el rato con la boca abierta, estremeció y estalló con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Fenómeno! ¡Estupendo! Gritaba el público entusiasmado. Era el mejor aplauso que había escuchado nunca. No podía sentirse más feliz. Era el mejor aplauso que había escuchado jamás. Así fue como nuestro protagonista, alarmista, descubrió la importancia de mantener el equilibrio en la cuerda y en sus emociones para conseguir un ansiado aplauso y en definitiva su felicidad. El gran circo mundial de las emociones estaba lleno de sentimientos, como tú, como yo, y como todos los protagonistas de esta historia. Ahora todos conocemos la mejor manera de controlarlos, pero también de disfrutarlos. Sé feliz, sé lo más feliz que puedas. ¡Qué lindo cuento! Te digo, estaba más nervioso yo que el equilibrista alarmista.
Alarmista.
Porque
alarmista.
Lo logré. Sí.
Bueno, este es un cuento que nos invita a reflexionar sobre las emociones, cómo transitar las emociones, cómo reconocerlas, así como lo hizo el protagonista de la historia, cómo nombrarlas, ¿no? Llamarlas por su nombre, y esto definitivamente para poder comunicarlas mejor, para poder expresarlas y pedir ayuda a otros y a otras. Es muy importante, Cecilio, poder expresar las emociones. Las emociones que aparecen en este cuento están muy bien identificadas en cada hecho por el que transita el personaje.
Claro, y por cada una de las emociones él tiene una conversación con otro de los protagonistas
claro,
del circo.
Claro, sus compañeros, sus compañeras lo ayudan. Se presentó frente a él la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, la tristeza y finalmente la alegría. Estas son las emociones que aparecen en el cuento y que el protagonista va transitando por ellas. Si bien él tiene que encontrar un modo de superarlas, porque si no, no puede hacer su número, y para eso, su número del circo, ¿no? Porque él tenía que ensayar para su número, por eso sus compañeros lo ayudaron. Pero Cecilio, puede pasar que en la vida cotidiana, no sea tan fácil superar inmediatamente una emoción, ¿no es cierto? Simplemente con un par de ejercicios. A veces puede llevar un poco más de tiempo. Expresar las emociones tiene que ser una parte fundamental de nuestras vidas. Estar atento y atentas a lo que nos pasa, poder identificarlas.
Claro, por ejemplo, nuestro equilibrista alarmista,
sí,
el personaje central de nuestro cuento, por lo pronto y como buena cosa, él podía expresar lo que le pasaba.
En ese sentido estuvo muy bien, pero no es tan fácil controlar las emociones. Y la verdad que tampoco es necesario controlarlas, sino que hay que transitarlas, ¿sí? Y cualquier solución que busquemos tiene que ser una solución que no nos haga daño a nosotros mismos, a nosotras mismas, ni a otras personas. Pero siempre, 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 a través del diálogo y la reflexión, en el caso de los chicos y las chicas, que son los que nos escuchan, tienen que pedir ayudas a un adulto, a una adulta. Y para poder pedir ayuda, hay que poder identificar esa emoción. Entonces, poder decir, mamá, papá, seño, o al adulto que busquemos para que nos ayude, estoy enojado porque, estoy enfadado porque, tal situación me hizo enojar, tal situación no me gusta. Y hay emociones que son positivas y otras que son negativas, como por ejemplo la furia, la ira, el enojo, son más negativas. En cambio, la alegría, por ejemplo, el alarmista, la alegría, por supuesto que no la tiene que superar, la tiene que disfrutar solamente. Uh-huh. Pero hay otras emociones que tenemos que transitarlas y superarlas de alguna manera para que no nos molesten tanto. ¿Sí?
Me gustó el cuento. Creo que es uno de los cuentos más lindos que hemos compartido acá, porque es una historia de superación, ¿no?
Sí, y además poder expresar nuestras emociones hacen que podamos conocernos más a nosotros mismos, porque todos somos muy diferentes. Tal vez lo que a vos te enoja, a mí no, o lo que a vos te pone furioso, a mí no. Y es importante reconocer en qué momentos nos pasan esas cosas.
Y saber escuchar, yo me quedo con esto, saber escuchar, escuchar los consejos que nos dan, porque sobre todo cuando vienen de buena fe y cuando viene gente que nos quiere ayudar, ¿no?
Bien, y es un aprendizaje desde muy chiquitos, desde muy chiquitas, esta habilidad de poder concretamente decir qué emoción es la que estamos atravesando. No, es muy, a veces, común escuchar, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Y a veces eso no dice nada, entonces hay que tratar de ser más específico. La comunicación es muy importante, poder decir con las mejores palabras para que el otro o la otra entiendan y me puedan ayudar.
Vamos a seguir sumergidos en el mundo del circo, pero antes yo quiero compartir un consejo que doy siempre.
Bueno.
¿Sí? Línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. En tiempos de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente, muchos hoy la están pasando mal en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas en tu provincia en www.linea102.gov.ar, que la violencia no se quede en casa. Bueno, seguimos con el circo.
¿Me
cuento o sabías qué?
No, pero quería contarle algo
sobre
los personajes que aparecen en el cuento.
Ah, ¿quieres seguir con el cuento?
Sí, porque hay mucho para hablar sobre eso.
Dele.
Los personajes.
Sí.
Voy a proponer en casa que agarren una hoja, un lápiz y hagamos una lista con los personajes del cuento. Tenemos a Alarmista, el protagonista. Tenemos al mago. Tenemos a Fakir. Tenemos a la domadora de leones, también está el escupefuegos, la mujer barbuda y los payasos, ¿sí? O el payaso, en este caso. Bueno, una propuesta para hoy, Cecilio, es que los chicos y las chicas en casa elijan uno de estos personajes. Pueden hacer un dibujo y también vamos a describirlos. Hay palabras que nos ayudan a describir a las personas, a los lugares, que son los adjetivos. ¿Se acuerda de los adjetivos cuando estudió usted allá hace mucho tiempo,
sí,
en la primaria?
Sí, por supuesto. Los adjetivos que definían las características de alguna situación o de alguna persona.
Exactamente. Lo que vamos a hacer antes de empezar a describir a nuestros personajes, al personaje que elijamos, por ejemplo, ¿quién podemos elegir? ¿Quién te gustaría? De todos los que nombré.
La mujer barbuda.
Hagamos con la mujer barbuda, bueno. Pero primero nos vamos a poner de acuerdo y vamos a definir qué aspecto de la mujer barbuda vamos a describir.
La barba.
Para. ¿Y eso formaría parte de qué?
De su cuerpo.
De su cuerpo, muy bien. Entonces, vamos a hacer un banco de palabras. ¿Qué palabras podemos usar para describir la apariencia de una persona? ¿Qué palabras podemos usar para describir su personalidad, por ejemplo, y qué palabras podemos utilizar también para describir, a ver, por ejemplo, su cuerpo, su apariencia y su personalidad, vamos a hacer. ¿Le parece?
Sus emociones, sí.
Vamos a hacer esas tres hoy, porque si no es un montón.
Sí.
Por ejemplo, de su cuerpo podemos describir el color del pelo.
Sí.
Sabía que los colores son adjetivos.
Sí.
Sí. Y podemos también decir la forma de los ojos y el color de los ojos y también la altura.
Y el color de la barba, si es la mujer barbuda, bueno, el color de la barba, la forma de la barba.
Ahí está, el pelo. Pero bueno, si no, vamos a hacer muchísimo. Mejor poquito y podemos escribir y después podemos agregar más cosas. Por ejemplo, a ver, de la personalidad de alguien podemos decir que, a ver si usted está de acuerdo conmigo, que puede ser divertida, que puede ser estudiosa o estudioso, divertido, alegre, sociable, optimista o pesimista, ¿sí? Después, por ejemplo, de la apariencia. Podemos decir que puede ser alto o bajo, pequeño o grande, puede ser, más o menos, más flaco o no tan flaco, ¿sí? O gordo, podemos decir también. Después, otra cosa, colores todos, podemos usar todos. ¿Qué puede ser el color de pelo? A ver.
Castaño, marrón.
Bien, castaño, marrón.
Rubio.
Rubio.
Pelo blanco.
Muy bien, blanco, excelente. ¿Y en los ojos de qué color pueden ser?
Y los ojos son color caramelo. Color
no,
verde.
No, para. Tiene que ser una palabra, porque si es color caramelo son dos y no son adjetivos.
Y pero si yo digo caramelo, bueno, está bien.
¿Se entiende?
Acaramelados.
Para no confundir.
No, pero bueno, vamos entonces con verdes.
Bueno, verdes, para usar colores, ¿sí? Mm. Bueno, a ver, también podemos decir de su altura, que puede ser una altura mediana, de los ojos ya dijimos, del pelo ya dijimos, y de su personalidad también. Una vez que tenemos toda esta lista de palabras, que también las vamos a anotar, porque también nos sirve para ejercitar la ortografía y saber cómo se escriben las palabras, escribirlas, vamos a intentar armar una descripción, vamos a intentar armar oraciones. Como por ejemplo, la mujer barbuda tiene el pelo de color castaño.
Sí.
¿Sí? La mujer barbuda tiene ojos de color azul. Pero bueno, también existe, para poder escribir mejor, que no repitamos tanto las cosas. Entonces podemos decir, la cara de la mujer barbuda es así. Tiene ojos tal, boca tal, nariz tal, pelo tal. ¿Sí? Entonces hacemos una descripción más general y más específica de toda la cara. ¿Sí? Y ahí podemos usar palabras que ya tenemos escritas en el banco de palabras. Después podemos seguir por el cuerpo y después podemos seguir con la personalidad. ¿Sí? Y hasta podemos describir su ropa también.
Sí.
Bueno, y todo lo que quieran, pero específicamente empecemos por eso, así los chicos y las chicas pueden ir ejercitando de a poco.
Este cuento nos dio para muchísimo, ¿eh?
Sí, además tenemos un montón de personajes. Si quieren lo pueden hacer con todos los personajes.
¿A dónde nos escriben para contarnos personajes o para hacernos la descripción de los que hubo?
Bueno, al 11 25 12 0896 nos pueden escribir, nos pueden contar cómo les fue con la descripción.
Muy bien, vamos a seguir conectados con este mundo del circo. Vamos a saludar a Fabián López, ¿sí?
Bueno.
Fabián López es uno de los integrantes de Circo 21, realizó espectáculos llamados autocirco, que consisten en actuar en un escenario y tiene a los espectadores en sus vehículos, al igual que un autocine. Me pareció brillante esta idea del autocirco.
Sí,
me pareció algo súper original, súper original. Vamos a saludar a Fabián López. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Bueno, contento, qué sé yo. Por un lado, tratando de sobrevivir de esta pandemia y nada, tratando de inventarnos, de reinventarnos, como siempre. El circo ha tenido montones de modificaciones a lo largo de la historia y bueno, nos tocó una más.
Una más, exacto. Fabián, ¿dónde los encontró la pandemia? ¿Ustedes estaban girando con el circo y de repente tuvieron que quedarse allí varados a donde Dios lo decidió o ustedes estaban preparando esta gira, digamos?
Claro, nosotros somos familias nómades como cualquier circo en el mundo, que viajamos de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, y habíamos terminado la temporada de Mina Clavero, que habíamos hecho todo el verano. Ya nos volvíamos a Buenos Aires y, bueno, teníamos una gira programada de Merlo, La Carlota, Venado Tuerto, Pergamino, y ya para volver a un shopping en Buenos Aires. Y nos agarró acá en la ciudad de Merlo los primeros días antes de arrancar. Fue muy de golpe todo esto. Y, bueno, obviamente con el cierre que primero con 200 personas que había que limitar y que había que tener el tema sanitario. Y, bueno, después ya se cerró del todo y ahí quedamos. Esto fue de un viernes para un lunes, o sea, fue muy rápido todo. Y independientemente, igual tampoco tenemos dónde ir, digamos, porque nosotros vivimos con el circo en casas rodantes, es nuestra forma de vida. Muchos chicos sí tienen sus hogares, pero bueno, esta es nuestra forma de vida y nuestra elección de vida. Entonces tampoco hay un lugar donde guardar todo el material del circo, que estamos hablando de 15 semirremolques con sus camiones y, bueno,
¿cuánta gente? Cosas, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en este circo, Fabián?
Ahora quedamos varados acá alrededor de 30 personas varados en la ciudad, y algunos chicos se habían ido a su casa cuando el lunes ese que empezó, que dieron uno o dos días de oportunidad para viajar, se fueron ahí nomás. Mayormente vamos 30, 35, 40, depende de las temporadas, ¿no?
Uh-huh. Y con este grupo de gente lograron hacer este autocirco. ¿Ya se pudieron presentar o están viendo armarlo?
No, nosotros ya trabajamos. Trabajamos hace como dos meses. Fue una propuesta un poco del intendente. Primero, esto surgió a raíz de que la gente se había solidarizado mucho con nosotros, nos había ayudado los primeros tiempos con alimentos, con ayudas, la parte de la intendencia. También la gente donde estamos nosotros, donde habíamos alquilado para trabajar, que es un club de rugby. Entonces, a raíz de toda esa situación, el club, bueno, nos dejó permanecer, nos ayudaron para poder sobrevivir, y después empezamos, obviamente, a medida que se fue abriendo. Esta es una provincia que no tiene muchos casos, que gracias a Dios tiene un estatus sanitario muy bueno. Empezamos a trabajar de distintas cosas, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de laburar, y en base a toda la contención que tuvimos, se nos ocurrió devolverle a la ciudad y a la gente un poco de nuestro arte. ¿De qué manera? Primero habíamos hablado de un screaming, pero no había carpa, porque habíamos desarmado la carpa. Había muchas cosas, hasta que, bueno, en una reunión con el intendente salió esto del autocirco, que se venía un poco viendo esta posibilidad, y que yo soy fanático del cine y que había vivido en la parte del autocirco. Entonces, del autocine, perdón. Entonces se nos ocurrió y, bueno, le hicimos un protocolo, armamos todo un proyecto, se lo elevó al comité de crisis, nos apoyó el gobernador. Me llamó el gobernador por teléfono un día antes del show para darnos el apoyo, para brindarnos toda la confianza, y, bueno, por suerte se pudo realizar. Hicimos como 5 fines de semana acá en la villa de Merlo, con paisaje precioso, ¿no? Es una ciudad maravillosa esta.
¿Y cuál es la repercusión de la gente? Porque no está acostumbrada. Uno, como vos decías, el autocine, es más, escuché que por ahí en algunos lugares se hace autoteatro, pero autocirco, no imagino la reacción de la gente. Contanos un poco.
Mirá, yo tengo entendido que fuimos los primeros en el país en hacer este formato, antes de todo. De hecho, habíamos hecho muchísimas notas y todo, y de hecho el gobernador, a partir de esto, habilitó todos los que es espectáculo con este mismo formato, ¿no? Y fue medio raro al principio, porque obviamente nosotros estamos acostumbrados a tener un contacto con el público, a dar nuestro espectáculo y que la gente esté más en contacto con el artista. Pero fue muy divertido también, porque la gente, en vez de aplaudir, tocaba bocina, claro. Una consigna interesante, y por ahí hacía guiñes y limpia parabrisas. Y empezamos a buscarle la vuelta a cómo divertirnos con la gente que estaba dentro de sus autos, ¿no? Y la verdad que sentimos el mismo calor y la misma contención que con el público.
Fabián, ¿cuánto tiempo hace que participas del circo?
Bueno, yo soy quinta generación de familia de circo. Uh-huh. Mi tatarabuelo arrancó con esto y vino de Cuba, sí, con circo. Y, bueno, de toda la vida. Yo nací en un circo que se llamaba el Circo Lobandi. Y este circo nació, Circo 21 nació en el año 2000, fue un emprendimiento familiar más que nada.
Sí.
Pero bueno, nosotros somos familias de circo de toda la vida. Mi papá también tuvo su circo con sus hermanos. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Somos de
O sea, aprendiste todo en el seno de tu familia.
Sí, viste, uno, qué sé yo, la mayoría de los chicos nacen en el circo y lo primero que te enseñan por ahí es hacer de payaso y te meten a la pista para sacarte un poco el miedo y después vas viendo como cualquier persona qué es lo que te va gustando.
Claro.
Mayormente las familias del circo vamos pasando nuestros conocimientos, ¿no? De generación en generación. Sí. Por eso mismo se le pide y se le está pidiendo al ministro de Cultura tratar de ser declarado patrimonio inmaterial, que es algo que estamos haciendo con todos los países latinoamericanos y con todos los países, creo que en el mundo, porque Europa también lo está haciendo, de pedirle que el circo se reconozca como patrimonio inmaterial en cada uno de los países para poder después pedir a la UNESCO ser patrimonio de la humanidad. Dado a esto, ¿no?, que somos uno de los artes más antiguos que se fue cruzando de generación en generación, tenemos nuestra forma de vida particular, nuestro idioma particular, por decirlo así.
¿Y cómo es esa forma de vida? Aparte de que tienen que viajar y ir parando en distintos lugares, ¿cómo se organizan?
Bueno, nosotros somos familias nómades que vivimos en casas rodantes, que antiguamente se vivía en carpas y se viajaba en tren. Después acá en este país se viajó en carretas.
Sí.
Y así se fue evolucionando junto con la evolución del mundo, ¿no?
Claro.
Hoy en día tenemos nuestras casas rodantes equipadas con todo y por suerte vivimos muy cómodos, pero fue en su momento muy sacrificado, ¿no? Vivir en carpas, mis padres le ha tocado llegar a vivir en carpas, entonces es como una elección de vida muy particular, ¿no? Uno va viajando, va buscando el lugar donde trabajar, porque hay que pagar permisos, hay que sacar permisos, es toda una logística muy importante. El circo lleva de todo, ¿no? Lleva capataz, electricista, soldador, relaciones públicas, marketing. Nosotros tenemos como una mini fábrica con tu barrio y lo vas trasladando, ¿no?, al barrio para todos lados. Los chicos, por suerte, en la época de Perón acá se logró una ley nacional que hasta el día de hoy está vigente, se llama Ley Golondrina, donde los chicos pueden estudiar en cada una de las ciudades.
Ah, claro, van. Qué importante. Entonces, eso.
Sí, por supuesto. Sí, se hace la primaria y hace unos 20 años atrás se aprobó la ley de secundaria también, así que también tenemos chicos que hacen secundaria itinerantemente.
Bien.
Y bueno, nada, una vida, por decirlo así, normal, basada en el mundo del circo, ¿no?
Claro.
Aprendemos a hacer acrobacia. El papá, que era trapecista, le enseña al hijo a ser trapecista. Claro. Y así se fue pasando este conocimiento. Hoy ya, por suerte, en Argentina, desde el 94-95, tenemos la Escuela de Circo Criollo, que fue la primera escuela fundada en Latinoamérica, la segunda escuela, porque primero fue la de Cuba, y ya en Buenos Aires hay varias escuelas de circo. Pero nosotros, la familia del circo, no recurrimos a escuela. De verdad, trasladamos nuestro conocimiento a nuestros hijos, claro, y van aprendiendo, claro, la disciplina que ellos quieren.
Claro, ¿no?, de un modo familiar. Fabián, muchas gracias por esta charla. Súper interesante.
No,
un abrazo grande a la distancia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Hasta luego. Un día quiero que me hable esto. Los alumnos itinerantes. Qué loco debe ser. Los chicos que llegan y están, no sé, 20 días en una escuela, el circo se va y están 20 días en otra. Amigos, llega, se va, se encariña.
Es una vida totalmente distinta.
Sí, qué tema. Súper interesante. Bueno, nos vamos con música. Sí,
llegamos al final.
Amor Elefante, me fui. No podemos ni repasar de todo lo que tuvimos.
Bueno, hasta mañana.
Sensaciones para el alma, compasión en tu corazón.